Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 27 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Manneval. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Silencio en los cielos de Líbano. Hace unas horas entró en vigor el cese al fuego entre Israel y el grupo chiita pro-iraní Hezbollah. Una noticia que trae esperanza a las cientos de miles de familias desplazadas. Conclusión categórica en contra del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil. Él estaba al tanto y participó activamente en la trama golpista de 2022, dice la policía que investiga el caso. Bolsonaro niega las acusaciones. Donald Trump continúa con su línea dura contra China. Nombró como representante de comercio a quien participó en la guerra comercial entre ambos países en su primer mandato. La víspera amenazó a China y México con aumento de aranceles y la presidenta de México le ha respondido con una carta. Después de más de un año, esta mañana ya no se escuchan bombardeos en Líbano. Esta madrugada entró en vigor el cese al fuego entre el movimiento islamista Hezbollah e Israel. Una tregua a los enfrentamientos que han dejado más de 3.800 muertos y desplazado a cientos de miles de libaneses que con esta tregua ven una esperanza de retorno a sus hogares. Una de ellas es Felicidad, habitante venezolana del sur de Líbano, un área fuertemente golpeada por Israel, que ni bien escuchó el anuncio, tomó un camión junto a su familia para regresar a su hogar. Escuchemos su testimonio.
Nos dieron que a las 4 de la mañana iban a parar la guerra. Vamos, si supieras que salimos sin nada de la casa, mi esposo tuvo que alquilar un camión, vamos en un camión, nos dirigimos hacia la casa, pero nos faltan como 2 horas porque la carretera está full, demasiado trancadas, pues. No, demasiados vehículos, la mayoría de la gente están subiendo a los pueblos. Cuando llegué a mi casa, bueno, no sé si en verdad quedó casi la mitad de la casa o todo se derrumbó, no sabemos nada, absolutamente nada. Gracias a Dios estoy contenta, sí, pero por los momentos estoy, bueno, no tan contenta porque ya que perdí casi la mitad de mi casa, perdí mi local, perdí todo, pero gracias a Dios que estamos con vida, lo material se recupera.
Esta tregua, que como decíamos, inició en la madrugada, da alivio a familias libanesas, pero también a las israelíes que vivían en el norte de Israel. Sin embargo, deja aún algunos cabos sueltos. Por ejemplo, se sustentará en una carta de garantías de Estados Unidos a Israel de que podrá bombardear Líbano cuando considere que Hezbollah la incumple. Y para hablar de este tema y de cómo vive la población este acuerdo, conectamos precisamente con nuestro corresponsal desde Beirut, Joan Cabases Vega. Joan, ¿cómo han sido las primeras horas de tregua?
Hola, ¿qué tal? Como indicabais con la conexión anterior, la gente se está desplazando sobre el terreno, inundando las carreteras para regresar a sus barrios, a sus pueblos y a sus calles. Esto es también un indicio de que la tregua se está implementando por ahora. No hay más hostilidades entre Hezbollah e Israel, a excepción de un ataque o un momento en el que las tropas israelíes han abierto fuego en un municipio fronterizo cercano a Israel, puesto que las tropas israelíes siguen allí desplegadas sobre el terreno, y Israel asegura que la población civil libanesa debe esperar varias jornadas más a volver a sus casas antes de que las tropas se retiren y regresen a Israel.
Y Joan, ¿qué ha dicho el gobierno libanés sobre este alto al fuego? ¿Hay expectativas sobre el cumplimiento?
Bueno, lo cierto, ya lo decíais también, es que esta tregua da lugar a ambigüedades y a futuras confusiones. Por ejemplo, está dictaminado, dicho por escrito, que tanto las tropas israelíes como Hezbollah deben abandonar el sur del Líbano en un plazo de 60 días. Pero ahora seguramente van a dar comienzo a un periodo de desconfianzas mutuas en el cual ninguno de los dos actores va a querer retirarse del territorio primero. Vemos cómo el gobierno de Líbano intenta ser muy positivo en lo que refiere al cumplimiento de la tregua, igual como hasta ahora era muy positivo en cuanto al poder alcanzar esta tregua. Así que va a ser un periodo de mucha atención y supervisión para ver qué ocurre en este tercio sur de Líbano.
Gracias, Joan Cabases Vega, nuestro corresponsal desde Beirut. Y continuamos hablando de esta tregua entre Israel y Hezbollah, que ha sido saludada por Irán, que declaró en un comunicado su apoyo al gobierno libanés, pero también saludada por otros líderes como el presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que espera que esta tregua contribuya a la paz y en Medio Oriente. Quien también se manifestó fue el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los mediadores para este acuerdo, que no debe hacernos olvidar la guerra en Gaza, dijo Macron.
Este acuerdo no nos debe hacer olvidar que la guerra sigue en Gaza. En ese sentido, Francia seguirá con sus esfuerzos en vías de un cese de hostilidades para la liberación de rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y una solución política justa y duradera, que pasa por la solución de dos estados. Este acuerdo debe abrir la vía para un cese al fuego esperado desde hace tiempo frente al sufrimiento inconmensurable de la población de Gaza.
En Brasil, categórica conclusión de la Policía Federal en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Él estaba al tanto y participó activamente en la trama golpista de 2022, dijo la policía. Este martes se levantó el secreto de sumario y ya son públicas las 884 páginas que detallan las pruebas reunidas por los investigadores contra el anterior presidente. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Joan Rollo.
Sí, se ha levantado el secreto de sumario y Brasil ha conocido hoy el contenido del informe de más de 800 páginas en el que la policía acusa a Bolsonaro de haber planeado un golpe de Estado para evitar el regreso de Lula da Silva al poder. La policía es clara, afirma que Bolsonaro tenía plena conciencia y participación activa en los planes. Según los investigadores, el expresidente planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva de toda la estrategia. El informe también señala que el golpe empezó a planearse mucho antes de las elecciones de 2022. 3 años antes, y que no ocurrió principalmente porque los jefes del ejército y de la fuerza aérea no cedieron a las presiones. El comandante en jefe de la marina, en cambio, sí que embarcó en los planes de Bolsonaro y su entorno e incluso puso tanques a su disposición. Hasta ahora, Bolsonaro y su entorno minimizaban la denuncia de la policía e intentaban preservar al líder ultra, asegurando que desconocía lo que ocurría a su alrededor. Pero el informe policial es demoledor y pocos dudan de que en las próximas semanas la fiscalía le denunciará formalmente. Los delitos de los que está acusado podrían costarle hasta 28 años de cárcel. Desde Río de Janeiro, Joan Rollo para Radio Francia Internacional.
Brasil también, uno de los países del Mercosur. Allí el grupo francés Carrefour tuvo que disculparse por haber criticado la calidad de la carne producida en Brasil, lo que suscitó un boicot de proveedores de supermercados brasileños. Esto en el marco de una firma de acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un tema que divide al bloque. En Francia, por ejemplo, este martes la Asamblea Nacional se opuso a este acuerdo, posición que también respalda a Polonia, que acaba de hacer oficial su rechazo al acuerdo en su versión actual. A 2 meses de la toma de poder de Donald Trump, las relaciones con el gobierno mexicano se tensaron después de que Trump amenazó con aplicar aranceles del 25% a las importaciones y México no actuaba para frenar lo que llamó una invasión de drogas y migrantes ilegales. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta como respuesta a la retórica del próximo jefe de la Casa Blanca. Es el dossier del día con Melissa Barra.
México rechaza las amenazas de Donald Trump de aplicar tarifas de 25% a las importaciones mexicanas, así lo dijo Claudia Sheinbaum.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.
Según analiza Mariana Rangel, docente de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey, los efectos de una política arancelaria no convienen a nadie.
O sea, entre las principales exportaciones están sobre todo el tema de vehículos automotores, no solamente de pasajeros, también de carga y de trabajo. Entonces, eso obviamente encarecería la maquinaria con la cual los estadounidenses trabajan y se mueven. Mucho de lo que se argumenta sobre teoría del comercio en cuanto a los aranceles es que los efectos finales se van a los consumidores. Y justo cabe recordar que uno de los temas que más estuvo en la agenda en la campaña electoral que recién terminó en Estados Unidos, pues era el tema del combate a la inflación.
Rangel apunta que no es la primera vez que el gobierno mexicano intenta hacer razonar a Trump.
Como a veces lo hemos llamado a México, lo trata como su piñata, o sea, es un enemigo fácil de identificar, de ubicar, etcétera. Entonces, sí se pronostica que sea una relación en la que haya este tipo de amenazas, de constantes, ya lo vivimos. En el 2019, cuando Trump era presidente, amenazaba también con aumentar gradualmente los aranceles, primero en un 5%, luego en un 10% y hasta llegar a un 15%. El gobierno mexicano se movilizó y, bueno, al final lograron detener, nombraron a Marcelo Ebrard, que en aquel entonces, en el 2019, era secretario de Relaciones Exteriores. Ahora Ebrard funge como secretario de Economía. Podemos ver hasta cierto punto un conocimiento ya, no previo, de cómo reaccionar.
Trump anunció aranceles a las importaciones de México, pero también de Canadá, su otro gran socio económico en América del Norte, provocando caídas en el peso mexicano y el dólar canadiense.
Gracias, Melissa Barra. Agregar que en esta misma línea, Donald Trump, que también amenazó a China con aumento de aranceles, nombró al abogado Jamison Greer como representante de comercio. Greer había participado en la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump. Y China, precisamente en el ámbito local, calificó de especulaciones las informaciones de corrupción sobre su ministro de defensa. El diario británico Financial Times afirmó que el ministro Dong Yu estaba siendo investigado en el marco de una investigación más amplia sobre corrupción en el ejército. Detalles con nuestra corresponsal desde Pekín, Nerea Hernández.
Aunque no se ha confirmado por ninguna vía oficial todavía, un reporte del Financial Times que menciona fuentes estadounidenses hablan de la apertura de una investigación contra el actual ministro de Defensa chino, Dong Yun. La investigación en curso estaría dentro de la campaña anticorrupción de la cúpula militar impulsada por el presidente Xi Jinping, que ya ordenó al ejército erradicar la corrupción y fortalecer su preparación para la guerra. De confirmarse esta información, Dong, excomandante de la Marina de 63 años y con buena popularidad en las redes sociales chinas, sería el tercer ministro de defensa consecutivo acusado de corrupción y retirado del cargo, y por supuesto supondría un durísimo golpe contra el Partido Comunista de China y contra el mismísimo ejército chino. El papel de Dong como máximo representante de la diplomacia militar china con otras naciones ha sido aplaudido. De hecho, Dong supervisó el reciente deshielo de los lazos militares entre Estados Unidos y China en septiembre, con las primeras conversaciones de comandantes a nivel de teatro de operaciones. La semana pasada, Dong acudía a una reunión con otros ministros de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Laos y protagonizaba un desplante ante el secretario de Defensa estadounidense por haber aprobado el Congreso de Estados Unidos recientemente una nueva venta de armas a Taiwán. Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
Y hace unos momentos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que estaba abierto a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de las inundaciones que dejaron al menos 229 muertos en España a finales de octubre. Él también anunció un paquete de ayudas para los damnificados. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com.